a leer y luego es en comentario. Santiago es muy práctico, ¿no? Y es muy fuerte, no tiene pelos en la lengua para nada, ¿no? Dice que nació en Nueva York, no sé. O Buenos Aires, no sé. O los porteños, donde viene el Papa, ¿no? Pero muy buen consejo, yo veo mucha gente no quiere leerlo, ¿no? Pero los protestantes ya, Martin Lutero lo echó afuera, ¿no? Llevando la carta de Paca, ¿no? Que dice, ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Okay. Okay. Uno es obvio. Esas peleas, discordias, riñas y divisiones viene por una razón. No estamos buscando la gloria de Dios, estamos buscando nuestra propia gloria. Okay? Obviamente, ¿no? Una expresión que aprendemos en la universidad, en el idioma inglés, que se llama self-aggrandizement. Okay? Muy técnica. En español sería de agrandar tu propio ego. Okay? Por eso, la razón es yo estoy en el centro. Es una vida egoísta, no es una vida teocéntrico y cristocéntrico, es una vida egocéntrico. Buscando mi propio. Soy como un sapo. ¿Viste los sapos? Que se inflan. Somos como un sapo inflado. Inflated toad. Frog. Okay, versículo 2 dice, ustedes quisieran tener, no tienen. Entonces, maten. Okay, well, vamos a dar una interpretación de esto, okay? Tener. Quiere tener. Y no consiguen y van a terminar matando. Para mí, obviamente, es el aborto. Es el aborto, obviamente, ¿no? Los tres D's. El aborto. Diablo, dinero, destrucción. Sí, es el aborto, ¿no? ¿Quién está atrás del aborto? El diablo. ¿Quién está atrás? Dinero, porque gana mucho. Y destruye los tres D's. Acuérdense de ese acrónimo, ¿ok? Diablo. ¿Qué dice Jesús? El padre de la mentira, asesino desde el principio. No hace abortos, pues es así millonario, rápido. Gana mucho en poco tiempo. Es destrucción porque destruye una vida inocente. Luego dice, segunda parte sería versículo 2. Dice, y hacen No, tienen envidia y no consiguen. Y habla de la envidia. Uno de los pecados capitales. Envidia en forma psicológica viene de persona que tiene baja autoestima y poca seguridad, ¿no? Forma psicológica, tiene baja estima, no tiene confianza en sí mismo y quiere ponerse encima del otro para sentirse más importante. Es feo. Muy feo. Por eso el envidia destruye la caridad, que es la virtud más importante. La manera para destruir es vivir alegrense con los que se alegran y bueno, llorar con los que lloran. Ese sería el contrario. Tu victoria es mi victoria. Tu fracaso es mi fracaso. Ese es el amor. Pero envidia es muy común. Envidia es muy común. Pero el hecho es que no lo admitimos por nuestro orgullo. O sea, el orgullo nos enseguece de no ver nuestra envidia. Por lo tanto, nos quedamos esclavos, paralizados en la vida espiritual. Pero una persona abierta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo señala, tiene que cambiar. Gracias, Espíritu Santo, ¿no? Si uno está abierto al Espíritu Santo, señala, toca la llaga, ¿no? ¡Ay! Bueno, duele. Una tiene cortada, tiene que poner iodina, ¿no? Un desinfectante, ¿sí, no? Se pudre. Y una de las razones principales para peleas entre hijos es envidia. Sibling rivalry. Ya le duele escucharlo, pero eso es cierto. A veces los padres tienen poco la culpa, pero a veces el diablo quiere dividir los hijos. Si uno tiene más que un hijo, la mayoría tienen. Yo me acuerdo cuando yo fui criado, mis padres prestaban mucho más atención a mis hermanitos. Yo estaba contento. Y yo sabía, un niño de 4 años, 5 años, necesita más atención que un niño de 9 o 10 años, ¿no? Yo tenía una cierta intuición de eso, ¿no? Mi padre, yo estaba contento, dedicaba más tiempo a ellos, ¿no? Puedo jugar más a béisbol libre, ¿no? No me preocupaba, ¿no? Por eso es bueno reconocer que a veces somos envidiosos. Pero es feo. Y dice la Biblia que el pecado entró en el mundo mediante la envidia del diablo. Se dan cuenta que esa tentación de Adán y Eva como serpiente fue la envidia, esa serpiente diablo, envidia, y Adán y Eva van a tomar nuestros lugares. Es bueno aprender esto, ¿no? Porque la serpiente obviamente simboliza el diablo, ¿no? El diablo había perdido sus lugares, perdón, los diablos han perdido sus lugares. Y Adán y Eva y nosotros tomamos sus lugares y lanza balas, bombas constantes para tratar de desanimarnos. El diablo muy astuto. Hace 10 minutos estaba leyendo un artículo de Spirit Daily sobre cómo el diablo es una mamá, una mujer, escritora profesional. Y decía, mira dos ejemplos, como el diablo tabaca en nuestra mente. Decía que esa es una mujer casada por tal vez 30, 40 años, una persona poco mayor. Una persona sabia, dice mayor, ¿no? Y decía que su esposa se enfermó. Y ella, amando, decía, bueno, yo te preparo lo normal, sopa de pollo. Por menos los americanos dan esto, no sé lo mexicano, ¿no? ¿Cómo? Caldo de pollo, ¿no? Es como comida de hospital, ¿no? ¿No es cierto, Verónica? Comida de hospital, ¿no? Y su esposa le dijo, no, mi doctor dijo, hay un nuevo ingrediente, hay un nuevo remedio. Y tuve que ir a la tienda y trabajaba con muchos ingredientes. Y se lo dio. Y por X motivo, él terminó vomitándolo. Y es la manera que trabaja el diablo. Dice la señora que yo trabajé fuerte para hacer la comida. Mi esposo no le gustó, lo vomitó. Yo cociné mal. Yo hice mal a mi esposo. Qué mala mujer. Bien, ¿eh? Por el diablo, ¿eh? Por el diablo. Eso pasa con todos nosotros. Y el hecho que esta mujer es una mujer obviamente muy profunda, que no está citando San Ignacio, pero San Benito y San Isaac Siriaco, varios santos famosos por el tabaco con el diablo, decía que el diablo estaba manipulando su mente. Pero ella rezó a San Miguel Arcángel y rezó y se calmó, y ella después tomó esa misma sopa y era excelente. Otra causa fue, y trata de ver en su vida cuando se pasa, ella estaba manejando su carro y estaba llegando al stop y un loco atrás va recio. Y se mete en frente de ella, ella frena. Casi se choca. El otro muchacho le hace un gesto. Entonces ella, el pensamiento viene. No sabes manejar muy bien. Si hubiera chocado, muerto tú, ese muchacho, y tu familia dañado. Pero reflexionando, yo hice bien, yo salvé a mi vida, ese muchacho, él tiene la culpa. Pero como ve como el diablo echa la culpa, el diablo acusa. Muy buenos cuentos. Yo voy a usarlo en mis pláticas. Y muy práctico, es una mujer ama de casa como ustedes, ¿no? ¿Qué se pasa con todos? Me fue mala comida, no sé cocinar, no sirve para nada, como mamá esposa, no sabe cocinar una sopa, qué tontita eres, ¿no? No sabe manejar, estás detrás del volante por 25 años y parece una niña del kinder, ¿no? La manera que manejas. ¿Cómo el diablo trabaja así? Tenga los ojos abiertos, porque trabaja con la mente. Y ella estaba citando San Benito la regla. Tomar ese pensamiento en inglés, crush it against a stone, lanzarlo contra la piedra, matar los pensamientos del diablo y rezar. Okay? Tomarlo y lanzarlo, okay? Aventarlo, romperlo en pedazos. Y mencionó San Miguel Arcángel. Es fuerte San Miguel. Pero yo pienso que más y más debemos llegar al punto donde estamos. Tal vez ustedes no están de acuerdo, pero controlar nuestros pensamientos. Podemos hacerlo mucho mejor que pensamos. Hoy día estaba escuchando uno de mis favoritos, pastor protestante Adrian Rogers. Qué bien que habla, ¿no? No sé, yo lo oigo, es ungido, me santifica, ¿no? Fue tal vez el más famoso predicador en este país de los protestantes. Y él decía, nuestros pensamientos Hoy ejemplo que él da. Nuestros pensamientos son como amigos. Uno puede escoger un buen amigo o un mal amigo. Ese me gusta. No que se me ocurrió ese ejemplo. Y tiene razón. Porque tú tienes un pensamiento así. ¿Sabe que está mal? Bueno, rechazarlo. Punto basta. Pero si tú abres la puerta, ese mal pensamiento lleva una mala decisión. La decisión llega al corazón. Y luego si traslada a una acción, la acción forma un hábito. Y el hábito forma nuestra personalidad, quiénes somos. Y esta determina nuestro destino. Es la dinámica de los pensamientos. San Pablo dice de poner todos nuestros pensamientos bajo obediencia, ¿no? Sujetarlos a toda obediencia, ¿no? Por eso, un pensamiento viene. Y veces el pastor está diciendo, el pensamiento viene, pero no estamos obligados de aceptarlo. Como un cholo dice, hey, yo quiero ser tu mejor amigo. Es un cholo de 18th Street, East LA, yo quiero ser tu amigo, ¿no? Tú dices, no gracias, ya se acabó. Se acabó. Un hombre pretendiente quiere ser tu amigo. No, es una mujer casada. Punto basta. No bailar con el diablo. Sí, voy a pensarlo, déjame, te voy a llamar mañana, ¿no? Es estúpida. No en mi español, ¿no? Estás abriendo la puerta al diablo. Pero yo pienso que nosotros podemos controlar nuestros pensamientos mucho mejor que hacemos. Mucho mejor. Porque caemos en la depresión y el desánimo. Abrimos la puerta al desánimo. Pensamiento negativo. Esos dos casos de esa mujer. Hay una expresión de San Pablo que dice, pongan la mente de Cristo. Ya tenemos la mente de Cristo. Ya entiendo. La Santa Comunión. La Santa Comunión. Cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. ¿Cuál es la parte más noble? El intelecto, corazón. A comulgar recibimos la mente de Cristo. Yeah. Por eso uno puede tener una memoria fotográfica. Puede. Como Don Bosco. ¿No? ¿Cómo? Sí. Sí. Sí, tengo buena memoria. En forma natural, sí, pero con el ayuda del Espíritu Santo, mil veces mejor. Pero yo pienso que parte de nuestra vida espiritual es tratar de formar nuestra mente mejor. Strong mind, una mente fuerte. Una mente fuerte. Convicciones fuertes. Bueno, se traslada en decisiones y acciones fuertes. Mi papá nos enseñaba muchos proverbios. Uno de los mejores es, the thought is the father of the deed. No speak English, ¿no? Es muy buen ejemplo. El pensamiento es el padre de la acción. ¿Tú tienes algo aquí? Basta. Se hace. Decisión y acción. Padre David Keeter, que fue con nosotros en ese retiro hace 2 años, decía, han dicho que dice, tú eres lo que comes, pero dice más, tú eres lo que piensas. Le voy a decir un ejemplo un poco de Francisco de deportes. Deportes, especialmente béisbol. En béisbol, hitting, 70% está aquí. ¿Sí? 70% está aquí. Si el pitcher te lanza un strikeout y tú estás decidido que tú no puedes pegar ese pitcher, vas a strikeout. Sí. Baseball. Pero si tú piensas tú hiciste un strikeout, pero ese pitcher tira la pelota, tú puedes pegar la pelota rápida. Es cuestión de sincronización. ¿Eh? Se ve cuando va a caer el bate. ¿Le asusté? ¿Es el pelo? ¿Estoy bien? No.
Así estoy.
No sé. Ejemplo, yo tengo un hermano que tiene un batting cage. ¿Sabe qué es un batting cage? Lo tiene en su propia casa, ¿no? Lo que tiene Long Beach, mi hermano lo compró, ¿no? Y cuando fui a su casa hace como 3 años, lo ponía 80, yo podía pegar. De 90, yo podía foul pop, ¿no? De 90, es como LA Dodgers, ¿no? Él decía, mi hermano, él podía pegar a los 100. Yo pensé que yo podría eventualmente pegar a los 100. ¿Sabes por qué? Si al principio va a ser como humo, como relámpago. Pero al verlo 500 veces, 1000 veces, y tener un bate de aluminio no muy, muy pesado, es cuestión, mira esto. Rápido. Yo puedo sincronizar mi bate. Yo decía que yo podía pegar fácilmente los 100. Sí. Porque sabe, porque en béisbol, un pitcher puede lanzar 100 tipos de 100. Tú sabes que siempre va a venir misma velocidad. En cierto sentido, no puede. Porque un Dodger o Angel va a tirar 100 lanzazos diferentes. Rápido, lento, curva, arriba, abajo, casi tocando las letras, casi tocando las rodillas. Casi pegándolo, pitch back, ¿no? Pero se siempre viene la misma línea. Pero el diablo sabe tirar muchas pelotas. Muchas pelotas. Y nosotros a veces vamos allá sin bate, ¿no? Vamos sin bate, ¿no? Por eso estamos diciendo, hay que tratar de controlar la mente. Controlar la mente. Malos pensamientos. ¿Tú entretenías malos pensamientos? No, ellos entretenían a mí, ¿no? Eso está mal. Eso está mal. ¿Saben ese dicho, no? Que okay, estamos en todavía número 2, Santiago Rico. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden. Entonces, ese es pedir y les dará. ¿Saben ese dicho? ¿Dónde está? Sí, Mateo 7:7. Hace para curar, ¿no? No somos tartamudos, sino es capítulo y versículo, ¿ok? 7:7, ¿no? No estaba tartamuneando, ¿no? Sino son dos números distintos porque capítulo y versículo, ¿no? El versículo 3 dice, o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal. Y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Este versículo habla de la oración de petición. No hay nada aquí que podría decir que no en su vida no se sintió defraudado porque estaba pidiendo por algo y no llegó. Todo el mundo, yo también hemos pedido mucho y parece que Dios es de sordo. Estaba en vacaciones, ¿no? Dormiendo una siesta larga. O tú estabas pidiendo, pero esa parece que Dios es sordo, no tiene. Pero no es cierto. Dios oye todo. Dios oye todo. Pero ustedes que son papás, a veces ustedes se le negaron a su hijo algo cuando se le pidió una vez. Malas mamás, ¿no? Malas, ¿no? Tenemos que ir al derecho de los niños y levantar una queja contra esas mamás, ¿no? ¿Por qué se lo han negado? Porque él pensaba que era bueno, pero era algo dañino o iba a perjudicar tal vez su vida moral. Y se lo tenía que negar. Así es. Es como un niño pide a su mamá en el garage un vaso de líquido marrón. Ya pensé que es chocolate. Pero es veneno de ratones. Se lo toma, se mata. A veces estamos pidiendo veneno de ratones. Pero pensamos chocolate. Pero Dios sabe la diferencia, nosotros no. Hay que pedir. Y otros que a veces estamos pidiendo a Dios, pero no estamos soltándole al Señor lo que Él quiere que se lo demos. ¿Ustedes han visto una vez el cómico Peanuts? ¿Charlie Brown? Hay uno donde están jugando a béisbol. Hay Linus Lino. Siempre está llevando su cobija. Siempre está llevando su cobija. Y él está al bate y pega fuerte. Pero resulta que él está tan aferrado a la cobija que no corre. Y Lucy dice, ¡corre! No, era otro persona. ¡Corre! Y él está corriendo y pega muy fuerte. Y está llegando al segundo base. Y Lucy pisotea la cobija. Y él no quiere correr más. Y lo tocan fuera. ¿Cuál es la cobija que tú estás aferrando en tu vida? Mejor dicho, ¿cuáles son tus cobijas? Que están dependiendo de correr y ganar el punto final. Es otra manera para decir la santa indiferencia, ¿no? ¿Cuál es su apego desordenado? ¿Cuál es tu cobija? Todos tenemos nuestras cobijas, ¿no? Y no están en la guardarropa, están en nuestra mano, bien aferrado, ¿no? Si no lo soltamos, no podemos correr. Si quiere darle diamantes, si tiene acerina en sus manos, en sus puños, no puede darle diamantes, ¿no? Dios es un amante muy celoso. Muy celoso. Y dice, no lo consiguen porque lo dedocharían para divertirse. ¿Eh? Uno tiene mucho dinero. Las Vegas. Hawaiian Gardens. Casino. La vida fácil. vacaciones largas, comidas extravagantes, ropa lujosa. Ajá. ¿Qué dice Santiago, no? Que no tiene mucho, es muy difícil vivir una vida desprendida si uno tiene mucho. Muy difícil. Si uno gana mucho dinero, lo utiliza para divertirse en forma pecaminosa. Mejor tener poco. Santiago dice, si tenemos salud y poco de comida y ropa suficiente, no necesitamos más. Es suficiente. ¿No? Suficiente. En esta sociedad vamos creando necesidades que no necesitamos para nada. Pero lo convencemos que necesitamos esas cosas. Padre David Keeter, que da retiros en todo el mundo, dijo una vez, seremos sorprendidos como la gente puede vivir. En cuevas, entre piedras, comer hierba. Y sobreviven. ¿Sabe que San Antonio Abad vivió casi 105 años comiendo nada más que pan y agua? Muy buena dieta, ¿no? Comiendo que pan y agua, ¿no? San Antonio Abad en el desierto. Y el diablo lo atacaba. Vivió una vida muy, muy saludable, ¿no? Número 5. Es muy directo. Adúlteros. Fuerte, ¿no? El Santiago es fuerte, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Asustó Wendy, ¿no? Sí. Sí, es fuerte. Adúlteros. No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Conocen San Luis de Montfort? ¿Un poco? El tratado, ¿no?
Sí.
Miren. Tres días. Siete de conocer a sí mismo. Siete de conocer a María. Siete de conocer a Jesús. Doce para despojarse del mundo. Interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque el mundo está tan metido dentro de nosotros, nuestro esquema de valores, manera de pensar, manera de actuar, que lleva casi doble el tiempo para ir despojándose de valores mundanos. Alguien de prueba, antes de su conversión, ¿qué mundano eres tú, no? ¿Miriam? ¿Sí? ¿Verónica? ¿Rosa? Sí, trata de ser sincero, ¿no? Antes de venir aquí, hermano, Víctor, uno se pensaba, yo soy una persona buena, pero qué mundana éramos, ¿no? Y con el pretexto, yo no vivo en México, no vivo en Perú más, yo vivo en los Estados Unidos. Muy diferente, ¿no? Uno dice. Pues uno lee la vida de los santos, qué lejos soy de San Juan Bosco, Domingo Savio, ¿no? Santa Faustina. Esa Santa Faustina, qué santa, ¿no? Leo un número y casi tengo vergüenza cada vez que leo. Un amor, una santidad, un desprendimiento del mundo increíble, ¿no? Y fue un ser humano como nosotros. No nació en el cielo, nació aquí en la tierra, ¿no? Santa Cura de Ars, ¿no? Santa Cura de Ars, ¿no? Pecado mayor, ¿sabe lo que fue? Muriéndose de sed, había agarrado una uva en la pared y en campesina, pero él había puesto la moneda, pero el diablo dijo, nunca encontró la moneda el dueño. Pecado peor. Ya no podía ver el estado de su ánimo, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros? Y al morir dijo, yo voy al Señor con manos vacías. ¿Cómo le llamas? 40 años. ¿Quién dice 16 horas en el confesionario durante 40 años, ¿no? Con manos vacías. ¿Y nosotros, pobrecitos? No es para caer en desánimo, para motivarnos, no ser tan flocos, ¿no? No ser tan flocos, ¿no? Vámonos, ¿no? El Papa cada día, ¿no? Pues he dicho, el Papa cada día manda el diablo al infierno. Napoli Day keeps the doctor away, ¿no? Hay un examen de ver todavía cómo el mundo está dentro de nosotros, ¿no? ¿Cuál parte del mundo? Y cómo el mundo puede entrar casi sin darse cuenta. Ustedes limpian su casa y cada semana entra polvo, ¿no? Y tú dices, ¿cómo entra ese polvo? Porque tengo las ventanas, no tiene manera para entrar, pero llega igual, ¿no? Casi sin darse cuenta. Como el diablo con nuestros pensamientos, es cuenta que es con esta mujer, ¿no?
¿No será que nosotros mismos soltamos también somos de
tierra? Sí, pero San Pablo dice que levanta los pensamientos en alto, ¿no?
Sí.
No mirar al mundo, sino tener los pensamientos en el cielo, dice, por la ascensión de Cristo. Es muy fácil agachar la mirada, ¿no? Fulton Sheen dice que había dos hombres en la cárcel. Misma cárcel. Un hombre miraba al cielo estrellado. Qué hermoso. El otro miraba abajo y había visto los gusanos en el lodo. Mismo lugar. Uno contemplaba el cielo estrellado. El otro con los cucarachas y los gusanos. ¿Qué haces tú? Pero una vez mirando los tres chiflados. 7-9 York y uno de ellos tuvo que ir al consultorio porque tenía problemas con su salud. Se le torció su cuello. Y al salir del consultorio, el doctor le decía que tenía que tratar de voltear su cabeza en alto para tratar de sanar su cuello. Y él salió. Estaba plena en Nueva York. Yo estaba caminando así. En cuestión de 2 minutos, había 50 personas rodeándolo. Todos estaban mirando así. Tenemos que tratar de voltear nuestros ojos al cielo. Con un hombre que tiene un cuello torcido, ¿no? ¿No, Víctor? No barco.
Volteada para arriba, ¿no? Chiflado, sí. Santiago, qué bien que escribe, ¿no? Qué práctico, ¿no? Versículos 5 y 6 dice: No sin razón, dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. ¿Qué dice? Mundo, Espíritu Santo, escogen. Mundo, Espíritu. Somos libres, ¿no? Podemos escoger el camino ancho, ¿no? Del mundo. Alguien me trajo un retrato de Guadalajara. Creo que fue Soledad. El retrato de los dos caminos. ¿Lo saben?
Sí.
Tiene los mundanos, la bailarina, el payaso, el tomador, que están en fiesta. Y del otro tiene un cerro muy difícil para subir. Y están llevando la cruz, monjas, laicos. Y la cruz lleva al cielo, mientras los que están divirtiéndose caen en el infierno casi sin darse cuenta. Okay, están bailando y están en el precipicio. ¡Ah! El número del Día de Santa Faustina que se lo presenta. Ese es el leído. Número igual. Y como que hace el diablo, nos lleva al infierno mediante las diversiones, el mundo al caer sin darnos cuenta. ¿Qué tramposo es, no? Víctor sabe que yo era niño tramposo y por mis enemigos, ¿sabe lo que yo hacía? Tal vez no debería decirlo. ¿Se lo digo igual?
Sí.
Yo hacía hoyos bastante profundos y ponía lodo encima, palitos muy finos, encima hojas camufladas. ¡Eh, hey, Megan! ¡Bum! Sí, lo mueve de Nueva York, ¿no? El diablo hace esto. Hace hoyos, ¿no? Pone hojas encima. Y no madera, sino ramas, palitos muy finos, lodo. No tuvimos cocodrilos, pero si tuviera, ¿no? O alligáteres, ¿no? ¿Okay? No puede salir. Astuto, tramposo. ¿Sabe que es un camaleón?
Sí.
El diablo. Como Mel Gibson. Cambia color. Cambia personalidad. Para engañar. Y ganar. Esclavizar. Y llevar al pozo. Y dice: De lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade: Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Debemos ser humildes. Debemos ser humildes. La humildad es la verdad. Duele a veces, ¿no? La humildad es la verdad. Y el orgulloso, Dios rechaza. Rechaza. Pero Dios levanta los humildes. Dice el Magnífico de María, ¿no? Mirad la humildad de su sierva. Desde ahora, todos los generales me llamarán bienaventurados. Bienaventurado. Porque mirad la humildad de su esclava. Orgullo es feo. Constantemente me guía martillando y sacando la maleza del orgullo que está presente en nuestras almas. Persona humilde reconoce todo lo malo suyo, todo lo bueno que puede ser viene de Dios. Dice el Salmo, no nosotros,
no nosotros, sino a ti, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. El Salmo. No nosotros, sino a ti, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Si oyeron la oración de esa persona que dijo, yo soy la persona más humilde en el mundo y soy orgullosa de serlo. Uno de los dichos de mi mamá, ¿no? Una persona que dice, Señor, dame paciencia ahorita. ¡Ah! Dame paciencia ahorita. ¿No? Ahorita. ¿No? Que versículo 7 menciona el diablo también. Sométanse pues a Dios. Resisten al diablo. Y huirá de ustedes. Las dos banderas de Santa Ignacia, ¿no? La bandera de Cristo, la bandera de Satanás. La bandera de Cristo, la bandera de Satanás. ¿Tú ves que nuestro problema con el grupo muy elegido como ustedes es que vienen los pensamientos y no los rechazamos inmediatamente? Ese es nuestro problema. Al venir con mayor prontitud, es no ven Dios. Lárguense. Voy a dar un ejemplo. ¿Conocen los testigos de Jehová? ¿Qué pasa que si van en dos, no? ¿Qué pasa que un testigo de Jehová tiene una parte en la puerta? Viene la otra parte y luego viene dos partes más, ¿no? Viene el testigo de Eva, que ring, ring, ¿sí? No abre la puerta. Abre la puerta, se mete en la parte, otra parte, después diálogo. Se te lava el coco y después está yendo al Salón del Reino en la calle Alumitos, ¿no? ¿Cómo sabe usted, padre? Porque observo cuando el masón manejando mi cara, ¿no? Está ya. Antes de que te lo tiene salón. ¿Cómo? Alguien dijo sí, ¿no? Muy bonito, ¿no? Luego dice en versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Qué bonito, ¿no? Que si Dios está a la puerta, yo hago dos pasos cerca de Él, Él hace cuatro pasos a mí. Que Dios es siempre más bondadoso que nosotros. ¿Han pensado en esto? Si yo hago dos pasos, el cuarto paso. Pero, por ejemplo, Teresa, si hay juntados dos pasos cerca de ella, se escapan, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? ¿No lo sé? Muchas veces, ¿no? No quieren casarse, ¿no? Rosa, depende, ¿no? A veces salen huyendo, ¿no?
Sí.
¿Le pasa una vez que hay un juntado que ve usted si escapa? Bueno, sí. Tiene miedo, ¿no? Del compromiso, ¿no? Tiene miedo del compromiso. Pero es el diablo también.
El diablo
quiere esclavizarlos. Y dicen, purifíquense las manos. Este Santiago es fuerte, ¿no? Purifíquense las manos, nos llama pecadores, ¿no? ¿no? No tiene pelos en la lengua, ¿no? Santifiquen sus, y dice, santifiquen sus corazones. Sí, saben, nuestros corazones están manchados, ¿sabe? Una buena confesión, ¿no? Ajá. ¿Le gusta la palabra que sigue? Uh-oh. Indecisos.
Padre, tienen 25 años de vivir juntos y todavía no deciden casarse.
No sé, a veces 50 años. Me acuerdo hablando con un hombre, ¿se acuerda esta pareja hace como 10 años? El nombre muy bueno, ¿no? El nombre muy, muy sencillo. Trabajaba recogiendo botellas, era poeta. Escribía poetas a su mujer. Poetas, sonetos como de Shakespeare, escribía a su mujer que no estaba casada con él. Le escribía poemas, ¿no? Recuerdo una vez uno me dio un saco muy, muy caro. Se lo regalé. Y un día digo, padre, ya, o 48 años, cuando llegamos a 50, nos casamos con la iglesia. Y lo hizo, ¿no? Y me mostraba la poesía que escribía su mujer y vivía 50 años juntos. ¿Esclavizado? Sí. Fue así como... Oh. Usted es una persona muy cínica, ¿no? Pero tal vez tiene razón, ¿no? Pero fue cómico, se casó en... Yo pensé la boda comunitaria la primera vez. Él y su mujer, sus hijos y nietos, tal vez bisnietos, ¿no? Llegaba el día, ¿no? Llegaba el día. Indecisos. Pablo dice que el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de fortaleza. Teresa de Ávila dice que debemos tener una determinada determinación. Determinada determinación para nunca dejar. Sí. Porque dice, reconozcan su miseria. Qué bien. ¿Es cierto, Berta? ¿Qué es miseria? Pecado, ¿no? ¿Pero qué pasa si te pones esa miseria en manos de María antes de comulgar? Cambia, ¿no? Todo lo que María toca es cambia en oro, ¿no? Sí, saca el gusano, ¿no? Dice, lamentenla y lloren. Llorar por nuestros pecados, las bienaventuranzas, ¿no? Lo que les conviene es llanto y no risa. Tristeza y no alegría. ¿Por qué dice Santiago esto? Pero el Papa dice la alegría del Evangelio. Está hablando a los que viven en pecado. Tal vez muchísima gente, parece que es muy negativa, pero es muy realista. Que el que vive en pecado debería llorar y lamentarse y sentir tristeza. ¿Se acuerda la primera regla de Santo Ignacio? ¿Cuál es? Como tu vaca el espíritu del diablo lo esclaviza, lo lleva a las adicciones, ¿no? Adicción. Pero como tu vaca el Espíritu Santo con la espina, ¿ok? Con el remordimiento, ¿no? La espina de la conciencia al sentirse incómodo. Como caminando por la calle tiene una piedrita en tu sandalia, ¿eh? O una pelusa en el ojo, ¿no? ¿Tú tienes pelusa en el ojo? ¿Te sientes bien?
No.
¿Vas a manejar tu carro?
se lo va a quitar, ¿no? Con un poco de vaisino. ¿Vas a caminar con piedritas? Creo que había un estudio de una persona que había cruzado el país de California hasta Maine caminando. Había una entrevista y alguien le dijo, ¿cuál fue la cosa peor en todo el tiempo? Se van a pensar la nieve, ¿no? Viento, terremotos, el calor que quemaba. Lo peor fue que entraba piedritas en sus sandalias, ¿no? Eso fue lo peor. La piedrita en sus sandalias, ¿no? Lo peor. Sí, como tobacco el Espíritu Santo. Nos hace sentir incómodos cuando estamos caminando mal. Incómodos. Y uno más. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Humíllense. Uno está atacado, agredido, humillado. Rezar por la persona. Dice Jesús. Rezar por nuestros perseguidores. Rezar por los que nos insultan. Así tendremos nuestros nombres escritos en el cielo. Amén. Muy bien, digo que esa va a ser la última clase. No puede venir más porque tengo un compromiso muy importante. Pero tengo clase miércoles. También es los ejercicios del día jueves. Y Dios lo bendiga, ¿ok? Vamos a rezar en la María.
¿El viernes no tenemos?
Viernes tampoco, porque tengo dos compromisos.
¿No va a haber clase los
martes? Ni martes ni viernes. Pero puede venir miércoles.
¿A
las 9? Y traten de conseguir el documento del Papa, el gozo del Evangelio, estoy enseñándolo poco a poco. Okay? Vamos a rezar a María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendita tú eres entre los hombres. Santa María.